18 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya tenemos con nosotros al director de cine argentino Luis Puenzo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Al palo, Luis, hoy.
Sí, los venía escuchando en el auto y bueno, estamos tratando de llegar.
Me parece bien. Luis, a presentar tu última película, La puta y la ballena, ya estrenada en Argentina, ya estrenada en España. ¿Y tu primera película después de cuántos años?
Uy, un montón. Película de largometraje, sí. Hace 11 años. Hice otras cosas en el camino, obviamente, y de cine. Pero No, yo nunca filmé demasiado seguido. Antes de la historia oficial también pasaron 10 años, entre la anterior.
Pero entre ahí y La peste no habían pasado.
No. La historia Gringo y La peste fueron seguidas.
¿Por qué ese tiempo tan largo? ¿No habías encontrado la historia? ¿Tuviste por aquí un par de proyectos que no salieron adelante?
Porque a mí se me ocurren películas que están un poco fuera del estándar presupuestario de nuestros países y a veces las pude llevar a cabo y a veces no. Tuve dos proyectos muy grandes, dos guiones escritos, completos, que eso es un año por lo menos, un guión, más todo el tiempo de tratar de financiarlos. Entonces cuando te enterás que no vas a poder juntar el financiamiento, pasó 2 años, 3, y empezás de nuevo con otra. Bueno, esa también pudo haber pasado lo mismo, me pegó en el poste. De la misma manera que alguna de las otras se pudo haber hecho, es más aleatorio.
Pero el poste no entró.
Pegó en el poste y entró. Y aquí está.
Dice, uno de esos dos proyectos que te quedó por el camino, ayer la misma historia se presentó en Cannes, porque fue
claro.
El viaje a la motocicleta.
Claro, es una película basada en los mismos diarios.
¿Y qué sentiste cuando ves que Walter Salles la lleva adelante y ves?
Y bueno, eso es el cine. Esto pasa permanentemente, que uno de pronto hay cosas que te quedan atragantadas, que no las pudiste hacer. Y bueno, son cosas que pasan.
¿Cómo llega La puta y la ballena? Por allí hemos leído que son tres historias que se juntan, bien distintas, la historia de una ballena, la historia de una mujer. ¿Cómo llegas a esta historia que escribiste?
Me llegó, digamos, me puse a escribir un cuento, escribí 15 o 20 páginas y cuando lo leí terminado dije, ¿qué es esto? Es una película que no lo escribí con la cabeza, lo escribí con las tripas y salió así y curiosamente de todas mis películas es la que más se parece al punto de partida, ¿no? La película terminada. Es una película que tiene un riesgo muy muy alto de lenguaje. Todas las películas tuvieron algún grado de aventura, algún nivel de riesgo en un sentido o en otro, y el riesgo está puesto en el lenguaje de la película. Y en lo temático también, porque yo hice muchas películas con miradas femeninas, todas en realidad, pero con temas muy dominantes. En este caso, como el propio tema es la mujer, esto es mucho más evidente.
Incluso temas políticos, que eran los que de alguna manera identificaban a Puenzo. Por allí leía que tu mujer te dijo, ¿por qué no te dejas de joder con el cine político? ¿Es verdad?
Es verdad. Bueno, esto para contextualizarlo, viene a cuento de estas dos películas que se me cayeron, ¿no? Que aparte de la película sobre los diarios del Che, después hubo una película sobre el anarquismo en los años 30 en la Argentina. Y claro, muchas veces la gente que pone dinero para el cine, y casi normalmente te dirían, no está de acuerdo con ciertas posturas ideológicas. Entonces el cine político suma un riesgo más para el financiamiento que cualquier otro tipo de cine.
Más ahora, ¿no?
Claro, y bueno, y la película de Severino estaba casi completa, se iba a hacer, y en ese momento recrudecieron los atentados de la ETA en España y los inversores españoles se retiraron. Si bien era otro momento, otra época y otro país, era una película sobre la violencia. Entonces, y en ese momento mi mujer, en ese contexto, sabiendo que yo tenía otras cosas postergadas, porque si bien yo tengo un pensamiento político más allá del cine, también tengo otro tipo de cosas, también vivo, me enamoro, me pasan otras cosas, y mi mujer sabía que yo tenía muy postergadas otras cosas y que mi cine se había ceñido a lo político, y me dio un empujón para que arranque para otro lado. Bueno, y
confirma que eso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.
Sí, viceversa.
por eso entonces fundamentalmente que decidiste modificar la temática de tus películas.
No la modifiqué. Es posible que mi próxima película pueda volver a ser política, como podría volver a ser una comedia, como podría ser una comedia, que cosa que nunca hice. He hecho diferentes cosas en cine. En un momento mi pensamiento político estuvo volcado al cine y puede volver a estarlo, pero esto que yo tenía como una asignatura pendiente me dio mucho placer hacerlo. Y esta temática de lo femenino, ¿no? Del misterio, por lo menos para mí que soy hombre, del misterio de lo femenino, no sé si para ustedes es un misterio, pero para mí lo es. Que lo había como esbozado en películas con temáticas en general políticas, tenía ganas de llevarlo mucho más hondo, que es lo que hice en esta.
Ese trabajo que decís lleva de año y tanto, un guión, ¿lo haces con una sistematización de todos los días, tanto rato, te irías de tu familia para poder llevarlo adelante?
Es un trabajo como permanente, aun cuando no estás sentado frente a la computadora escribiendo, es todo el tiempo estar metido en eso. En este caso en particular, una de las co-guionistas es mi hija, Lucía Puenzo, la otra es Ángeles González Chino, una guionista española, de modo que en realidad me acerqué a mi familia al escribir con mi hija. Bueno, están mis cuatro hijos están metidos en la película. Todos hacen cine, todos mis hijos, mi mujer no hace cine, pero bueno, estamos juntos hace 30 años. Bueno, de hecho ha hecho cine. La historia oficial la filmé en mi casa y la coproduce con mi mujer. En La Peste, mi mujer fue jefa de locaciones. Bueno, se ha metido, ella que tiene otro oficio, otra profesión, hace otras cosas. Pero mi familia está muy, muy involucrada en el cine y claro, nos pasamos lo que cada uno escribe, nos juzgamos, por supuesto que yo soy muy cuestionado, en principio en familia, después soy cuestionado también en otros lados, pero el primer cuestionamiento viene de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, cuando uno apenas termina de escribir en caliente.
Viene bien la chacra en Portezuelo para descansar.
Bueno, ahí escribí la película. Ahí escribí la película, claro, toda entera. Desde el primer cuento y después, cuando nos reuníamos a trabajar y venía Ángeles de Madrid y Lucía de Buenos Aires, nos juntábamos, nos concentrábamos en la chacra y trabajábamos. Por supuesto, las chicas me decían que era un explotador porque nos levantábamos, desayunábamos y empezábamos a trabajar. Y era la noche y se querían ir al cine o algo. Y no las dejaba, pero sí,
trabajamos ahí. Eso explica que una revista uruguaya haya sido la disparadora de uno de los temas de la película.
Bueno, yo vi una nota sobre Gabriela Lifschitz, sobre una exposición, un libro que hizo Gabriela Lifschitz, que es una mujer que murió en febrero pasado, que sufrió una mastectomía. Y con una cámara casera se fotografió desnuda, hizo una exposición, un libro que se llamó Recursos Humanos, y a mí me conmovió ya la sola nota, una nota muy pequeña, una fotito y un texto. Tiempo después la conocí a Gabriela y conocí por supuesto el libro y ella nos dio muchísimo, sobre todo su entereza, ¿no? Cómo siguió viviendo siendo otra, inclusive físicamente siendo diferente a como había nacido.
¿Y cómo se trasladó eso a la película?
El personaje de Vera tiene muchísimo de eso. El personaje de Vera es el personaje que hace Tania Sánchez Gijón, que es una mujer que está en ese tipo de crisis difusas que tenemos todos, pero que yo reconozco más en las mujeres, que es cuando todo parece estar bien y en el foro íntimo la mujer sabe que está todo mal.
Los genenos, ¿no? Los demonios.
Claro, y eso en general responde a no haber seguido el propio mandato. En general todos sabemos, y cuando tenemos 20 años, quiénes somos y quiénes queremos ser. Y muchas veces después uno pierde el paso en algún lado. Y ya más grande, en este caso Vera tiene 30 y pico, se da cuenta que no es la que quiso ser, que en algún lado dejó de obedecerse a sí misma para obedecer mandatos ajenos.
¿Usted parece que solo de las mujeres eso?
No, creo que es de todos, pero yo lo veo más claro en las mujeres, lo vi muchas veces. Y tal vez una mujer lo pueda más que un hombre, pero me parece...
No, yo que comparto también, que yo sí. Creo que las mujeres son mucho más misteriosas en ese sentido.
Claro, entonces, bueno, yo me dejé arrastrar por ese misterio de esta mujer que...
Esa complejidad, ¿no?
Que decide largarlo todo y irse en pos de su identidad, en definitiva.
Vamos a ver cómo se cruza con la ballena esta mujer, ¿les parece? En perspectiva.
Desde 1985.
Señores, son las 11:34, seguimos esta mañana con Luis Puenzo.
Y Martín, te echas a convencerlo de una película, entre otras.
No, sé,
no le estaba dando una idea buena.
Para hacer otra película, hacer otra, para que no pasen 11 años.
Sobre los misterios de la mujer.
Bueno, algo dejado.
Está bien, yo estoy buscando ya mi próxima película, así que bueno.
Tiene un año entero para seguir con Martín trabajando, si quieren la idea. Pero yo le dejaba antes de irnos a la pausa... Hablamos de la mujer que está en esta película, pero no hablamos de la ballena. ¿Qué tiene que ver la mujer y la ballena en este caso? Porque la historia tiene que ver con una ballena varada que se muere.
Eso es muy arbitrario. Para mí la ballena, desde que muy hace muchos años en la Patagonia vi por primera vez las ballenas y anduve en un bote cerca de una ballena, cosa que es mucho más fácil de hacer que lo que la gente supone. Desde entonces yo siempre tuve la impresión siempre vi la ballena como lo femenino, como este misterio de lo femenino que hablábamos. Obviamente hay ballenas hembras y ballenas machos, pero la ballena como especie, esta cosa de venir, como vienen a Península Valdés, a aparearse o a parir, son las dos cosas que vienen a hacer, y que después parten y se internan en las profundidades y uno no sabe cómo se fueron ni para qué, ni cuándo van a volver, y vuelven. Sí. Y este obedecer a su instinto, ¿no?, al llamado de la especie, siempre yo lo asocié con lo femenino. Y naturalmente entró en la película esta historia de una ballena que vara dos veces, coincidiendo con los dos tiempos de las dos historias, en el mismo lugar, misteriosamente, y inexplicadamente también en la película. Y bueno, es como un testigo de ambas historias, no es más que eso en la película, pero... Esta es una película que está construida... Estamos cada vez más acostumbrados a un cine en prosa.
Sí.
Cuando el cine arrancó desde la poesía. El cine, en sus inicios, nació como poesía y se fue acomodando a la prosa y los americanos nos han llevado a eso. Entonces, la ballena aparece en la película como aparece una imagen en la poesía, ¿no? Que uno le hace daño y se lo explica.
No quiero quitarle la poesía a la ballena, pero la ballena es un efecto especial, es una ballena que construyeron para poder trabajar sobre ella.
Tanto la ballena como un avión, que es una reproducción de la T-25, que uno de los aviones que voló Saint-Exupéry en la Patagonia cuando estuvo en el año 29 abriendo rutas,
sí.
Los construimos de dos maneras, ambas cosas, reales. Físicos en escala 1-1, el avión es un avión de 17 metros de ala, la ballena mide 16 metros y está construida como un barco, con sistemas, porque las mareas son muy amplias en la Patagonia, entonces tenemos que tener sistemas para hacerla flotar y vararla con tanques, como un submarino. Y después construimos con los mismos planos ambas cosas en 3D, virtuales, en computadora, idénticos, el objeto físico y el objeto virtual. Y sobre ambas cosas, bueno, este es el principio, nada más, mucho más complicado todavía, pero lo llevamos a la pantalla, hay tomas que contienen una parte del objeto real y una parte del objeto virtual.
Luis, nos estabas contando más o menos cómo es tu manera de ver el cine, cómo filmar. Te invito a escuchar a uno de los protagonistas de La Puta y la Ballena, Leonardo Valeria, contando cómo es filmar contigo por primera vez después de que casi filma contigo en las dos películas que pudiste llevar a él.
Qué lindo.
Trabajar con Luis es una experiencia muy buena como actor, desde el actor, porque al menos desde lo que a mí me gusta, ¿no? Porque es un tipo que no suelta lo que desea, ¿no? Todo el tiempo está percibiendo algo y tiene una enorme confianza en eso que él desea, en eso que él sabe. Lo dice como es eso, o sea, es un lenguaje todo el cine, es un lenguaje tan abstracto en algún lugar, es tan difícil realmente contar precisamente lo que uno quiere, uno necesita que estén dadas tanto las condiciones, ¿no?, para que uno pueda llegar a plasmar eso que desea, que muchos se quedan en el camino, ¿no?
Qué lindo lo que dice Leo.
Lo contaba en Buenos Aires hace un mes y tanto. Esto, ¿cómo fue para vos filmar con Leonardo Varay, uno de los mejores actores surgidos para el cine argentino en la década del 90, y que con esta película lograste que volviera después de 3 años en España a hacer cine argentina?
Bueno, Leo es un gran, gran actor. Todavía no ha dado todo lo que va a dar. Es un actor que está madurando muy bien, que va a seguir creciendo y es muy joven. Pero ya es un gran actor. Y fue un placer porque además teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Se nos habían quedado 2 proyectos atragantados, entonces realmente queríamos trabajar. Y a mí me gusta mucho trabajar con actores. Todo lo técnico que estaba contando recién, para mí es como el grado cero, es lo que uno tiene que ya tener muy asumido y saberlo sin que eso te moleste, te exija demasiado durante el rodaje. Yo en el rodaje estoy con los actores y con el relato, con la historia que estoy contando, y bueno, y eso a mí me da mucho placer trabajar con los actores, y a los actores les da también el placer del trabajo, que el grupo que formamos, con Leo, con Aitana, con Miguel Ángel Solá, bueno, con todos, ¿no? Fue una película muy, muy armónica en ese sentido. Yo llegué hace 3-4 días de España y estuvimos de gira con varios de ellos, concretamente estaba Leo, estaba Aitana, por varias ciudades. Y sabíamos que era la despedida, porque más allá estábamos presentando la película, esa era la tarea, pero esto ya era el final, cada uno vive en diferentes lugares del mundo y nos despedíamos. Y había como una nostalgia, nos costaba, íbamos como agarrados de la mano.
¿Cuánto tiempo estuvimos juntos rodando?
Y mucho, la película fueron 14 semanas, pero había empezado el proyecto mucho antes, yo fui muchas veces a Madrid a trabajar, a hablar, a ensayar. Hubo muchas cosas paralelas, el entrenamiento para el tango, el entrenamiento de Miguel tocando el bandoneón, y después mucho tiempo en el rodaje y aún después, las cositas que doblamos, muy poco, pero que doblamos algo. Fue un trabajo de 3 años en total. Y ahora nos despedimos, nos soltamos las manos y realmente nos quedó como un vacío, ¿no?
Porque se dice que hacer coproducciones a veces es difícil también, entre la mezcla, por ejemplo, en este caso España y Argentina. Mucha gente que habla de coproducciones dice que es difícil armonizar todo.
Es difícil cuando es forzado, ¿no? En este caso, los argentinos hacen de argentinos, los españoles, ninguno está como desacomodado de quién es. Entonces podíamos trabajar realmente cómodamente con
su propio lenguaje.
Y yo por otro lado tenía experiencia ya de mezclas, de no solamente de actores y técnicos, tanto como gringo, como la peste fueron una Babel, ¿no? Para ser gringo aprendí inglés, para ser la peste aprendí francés, por justamente para poder trabajar con los actores mano a mano. Y claro, siempre hay una diferencia. Los actores trabajan con diferentes metodologías, tienen una cultura de trabajo, un origen distinto, y cuando además son de otro país, más aún, ¿no? Es muy difícil de pronto juntar a Duval con Murúa. Tienen otra forma de encarar. Y uno cuando dirige trabaja con cosas muy sutiles que muchas veces son resonancias del barrio, ¿no? De una cosa que uno dice... Claro, entonces yo no sé cómo es el barrio de Duval, por ejemplo, cómo fue el barrio de Gregory. Y entonces, esto provoca una dificultad. Pero fui aprendiendo, y en el entrenamiento, parte de lo que hace el director es como el director de orquesta, ¿no? Que es ponerlos a todos en la misma nota, no importa qué instrumento toquen.
Pero siendo
diferentes instrumentos.
Un paso antes, quizás, ¿cómo realizas la elección de los actores con los que quieres trabajar?
Y te aparece, cuando estás escribiendo, uno dice, por ejemplo...
Por ejemplo, pensaste para el personaje de Emilio, siempre pensaste en Leonardo DiCaprio.
Emilio casi fue escrito para Leo, bueno, ya venía puesto Leo, entonces fue escrito a su medida. Él era este fotógrafo, apenas el fotógrafo apareció esbozado. Le mandé muy temprano el guión a Aitana, una de las primeras versiones, el primer borrador del guión. Y inmediatamente volé a Madrid, nos encontramos y a los 3 minutos de estar juntos no nos conocíamos, salvo por la pantalla, ¿no? Supimos que estábamos juntos, que íbamos a hacer esta película juntos. Suárez apareció con la cara de Solá. Cuando yo pensé ese personaje no podía ser otro. Y claro, entonces, por suerte pude después
armonizar todo.
No, y llevar la película con eso, porque muchas veces cada actor tiene sus contratos, sus películas, no siempre es fácil. En general siempre me ha tocado poder filmar con actores que, como soy tan lento, digamos, siempre lo doy tiempo, he podido filmar con los actores que quería cuando estaba escribiendo.
Luis, para dejarte seguir con la agenda tuya que sigue siendo apretada, ¿de acá te vas a Buenos Aires o para
Punta? No, me voy a la chacra, me voy a
descansar.
Me voy a Tres Cruces, me tomo el ómnibus y me voy para el este.
Una última, ¿cómo fue tu experiencia en Hollywood? Después de ser oficial, gringo viejo, filmando dentro de los parámetros de producciones más grandes, con actores de peso. ¿Fue buena o mala experiencia?
No, fue buena. Fue una aventura riquísima, riquísima. Por un lado yo tenía muy, muy claro de entrada, después de ser oficial, cuando aparecieron las posibilidades y tuve un agente americano, que ahora es mi amigo, que no es mi agente, que la mujer de mi agente le buscaba colegio a mis chicos, porque querían que nos quedáramos y me daba guiones norteamericanos. Y yo supe ahí que no iba a ser un director norteamericano porque esos guiones no me parecían...
No tienes el barrio.
Claro, yo decía, hay 500 directores que puedan hacer esto mejor que yo y que nacieron acá, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y entonces, yo tuve claro ya que yo iba a ser marginal, que iba a aprovechar Hollywood en lo que podía, intenté contrabandearles una película latinoamericana como gringo, e intenté contrabandearles La Peste, bueno, lo conseguí, más o menos. Sobre todo para usar sus posibilidades de producción y distribución, hasta que se fueron a lo que es un trasero. Pero en el camino yo tenía claro que la aventura era esa, y yo nunca intenté ser un director americano, y la aventura fue impagable, digamos, fue gozosa. Realmente yo me fui, por ejemplo, a ser gringo, que fue la primera, con una tribu argentina de técnicos maravillosos, además, y que demostraron que podían hacer eso y cualquier cosa. Porque podemos hacer cualquier cosa si queremos.
Es decir, ¿por qué La Peste?
Bueno, entonces yo estaba ahí compasionando en Burbank, gringo viejo, y mi agente me daba películas norteamericanas y en un momento me dijo, bueno, ¿qué querés hacer? Y a mí me estaba dando vueltas lo que me acordaba de La Peste, que, bueno, Camus, Sartre, sabés que para nuestra generación era la lectura de los
obligados,
¿no? Obligada. Y me estaba dando vueltas la metáfora central de La Peste, la parábola, sobre el microbio que nunca se va del todo, que queda durmiendo en los papeles, en los pañuelos, y que alguna vez...
Sobre Houghton,
claro, y las ratas que vuelven a despertarse. Y yo tenía la impresión que eso estaba pasando, que eso estaba pasando en la Argentina, que ya se estaban empezando a despertar las ratas. Era principios del menemismo, principios del neoliberalismo, del cabalismo. Y yo tenía claro que estaba repitiéndose el modelo Martínez de Hoz del proceso militar, corregido y aumentado, ¿no? Y que esto se venía en la Argentina, y dije, ¿qué va a hacer La Peste? ¿Qué va a hacer La Peste en la Argentina? Porque es clarísimo lo que dice Camus. En realidad sigo pensando que es clarísimo, sigo pensando que La Peste es mi película más política,
especialmente política,
pero la Argentina estaba mirando para otro lado. La Argentina estaba muy, muy seducida por el neoliberalismo en ese momento, y la película pasó de largo como un cohete,
pero lo que tiene maravilloso también eso era como compensación de esa parte política, es todo el tema del mar de Camus.
Cuando, ah, bueno, claro.
Es decir, porque claro, está el canibalismo humano, pero por el otro lado el ser humano tiene el mar, y tiene el cielo, y tiene las estrellas. Entonces Camus decía, bueno, La Peste quizás nunca salió del mundo, pero por el otro lado, cuando nos podemos salir de Brandt,
está la vida.
Está la vida.
No, lo maravilloso de Camus es que no dice un discurso ideológico y político profundísimo, como el que hace, no lo hace con el dedito levantado, lo hace con panceta, lo hace como un poeta, y bueno, eso es La Peste. Bueno, tal vez La Peste la tendría que estrenar ahora sería muy claro lo que
yo creo que sí.
Pero bueno, adelantó 10 años.
Muchísimas gracias, te dejamos continuar con la agenda por haber estado esta mañana aquí con nosotros.
Muchísimas gracias.
Chao.